Estar informado.
Pari popi pop barco voy, la 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 la. Pari popi popi pop miro por aquí, para pa 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 pa. Miro por allá. ¿Cuánto mar? La multinacional Cadbury, la misma que hace los huesitos, está buscando trabajadores para cubrir algunas vacantes. A través de su perfil oficial de LinkedIn, concretamente busca probadores de chocolate y bebidas de cacao. Ella está como loca porque busquen probadores de morro frito los del bar Los Torrendos. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, cuando la vida me estaba sonriendo más que nunca, cuando todo era felicidad y mocos, cuando la esteticista del barco ya me había dado hora para depilarme, me ha ocurrido algo terrible, tortuoso. Me ha ocurrido una de esas cosas que tú creías que no te iban a pasar a ti. Yo me decía para mis adentros, no, amiga, esto no te va a pasar a ti, esto no te puede pasar a ti. Pues me ha pasado. Hace unos días toleaba yo como vaca sin cencerro, ignorando absolutamente los peligros que me acechaban, cuando de pronto echo mano al móvil y ahí estaba. Ahí estaba ese suplicio, ese Guantánamo vital, ese agujero negro, lo más cercano a la esclavitud. Me han incluido en un chat con las antiguas alumnas del colegio.
Hombre, reinita, lo que te vas a divertir y lo que se van a divertir ellas cuando puedan contemplar el grado de decrepitud en el que te encuentras.
Quiero llorar, Carlos, le he dicho. Dejas de mirarlo un ratillo y ahí está, 173 mensajes. Te despistas un poco, 238 mensajes. Te echas un pestañeo a mediodía, 59 mensajes. Vas a desbeber al baño, 34 mensajes. Eso es un maquinillo del demonio, eso no para nunca, ni de día ni de noche, eso no tiene sosiego jamás. Así que tratas de leer un poquito a ver si pillas el hilo y se te van acumulando los nombres. Coño, Clara. Pero si Clara era mi mejor amiga en sexto, que nos separaron porque cascábamos como cotorras y me cogí un disgusto grandísimo. Pero le eché, si está Maite, que tenía un hermano que estaba bueno como un diablo. Y venga mensajes, y venga, y ya en el colmo de los colmos, hay quedada mañana viernes.
Ah, imagino que no irás, ¿no? Todo el mundo sabe que eres un ser asocial e incapaz de mostrar la más mínima empatía, lo que viene siendo una lija humana.
Que de verdad. Yo he visto que ya ha habido una primera huida. Me ha asomado al chat y decía, fulanita salió, palabras mágicas. Si hay una que ha podido escapar de la marabunta, muy mal se me tiene que dar. Es que además han colgado fotos y hasta ahí podíamos llegar. Han colocado la de la orla y ahí estoy con una raya en medio que parezco tarda. Y una boca, ay, qué boca, señor, si soy el Risitas. Ay, de verdad, qué asco.
¿Usted se ha preguntado si es una persona inteligente? ¿O si es una persona lista, o despierta, o ocurrente, o trabajadora? No, inteligente. ¿Y usted se ha preguntado también cómo puede potenciar la inteligencia? ¿O la inteligencia es con la que naces y ahí se acabó? Y ahí se quedó. Hay cosas que pueden hacerle a usted más inteligente. Pues a lo mejor sí. Pero eso quiero saber. Los psiquiatras, los entrenadores, los coach, los preparadores físicos, los maestros de clase. Se lo he preguntado a mi buen amigo Enrique Rojas. Don Enrique, buenos días.
Buenos días.
Que acaba de escribir eso precisamente, 5 consejos para potenciar la inteligencia. Que claro, es decir, los que no nos tenemos por excesivamente inteligentes, ¿tenemos algún tipo de esperanza? ¿La inteligencia se puede mejorar?
Bueno, tú eres listo, inteligente, tú tienes las dos cosas, ¿no?
No, tengo mis dudas, pero bueno.
Bueno, lo primero que hay que decir es que es la inteligencia. La inteligencia es capacidad de síntesis, la inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Hay una inteligencia congénita que viene con el equipaje genético y una inteligencia adquirida que tiene que ver con utilizar pues la cultura, la lectura, aprender a pensar, hacer juicios críticos de la realidad.
Ah,
¿no?
Pues ahí, primera pregunta. Es decir, profesor, aquel que venga sin inteligencia de serie, ¿puede adquirir una inteligencia después?
Sí, sin duda. En el libro yo hablo de 5 consejos. La palabra consejo es atrevida, ¿no? Nadie da consejos, yo me atrevo a darlos. que son el orden, la constancia, la voluntad, la motivación y la capacidad de observación y tomar nota, ¿no? Cada una de ellas, cada uno de estos apartados se abre en abanico, ¿no? Y nos enriquece.
Es decir, si yo soy ordenado, más o menos constante, tengo claro lo que quiero, voy a por ello y además aprendo de lo que han hecho los demás.
Bueno, estás en las puertas de la felicidad, estás en el paraíso.
¿Y esto lo soy capaz de entresacarlo yo leyendo este libro?
Pues sí, el primer consejo es el orden. El orden es uno de los grandes amigos de la inteligencia, ¿no? Y el orden produce paz, serenidad, sosiego. Una de las características para ser feliz, tener una inteligencia adecuada, es aprender a poner cota o frenar las ambiciones excesivas, ¿no? Porque uno se desparrama, se abre demasiado, ¿no? Entonces el orden empieza en la cabeza. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Y el orden en la cabeza significa tener un proyecto de vida coherente y realista con cuatro grandes notas que se hospedan dentro, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Entonces la primera, el primer ingrediente es en la cabeza. Luego está el orden en la jerarquía de valores, también interior. Y luego está el orden en mi habitación, en mi ropa, en mis libros, en las cosas que manejo. El tiempo es el bien más democrático que existe. Todos tenemos 24 horas, ¿no? Y en consecuencia, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida, no? El orden es, como digo, es equilibrio, serenidad, sosiego, paz interior.
¿Cómo es esto de la inteligencia como si fuera un edificio?
Bueno, la inteligencia es como un edificio, es una metáfora que yo utilizo que tiene dos pisos. En el piso de abajo están el orden, la constancia y la motivación. En el piso de arriba están los instrumentos de la razón. Y la escalera que los une es la voluntad. La voluntad hoy se considera que es más importante que la inteligencia. Es como la capacidad para ponerse unos objetivos concretos y alcanzarlos, ¿no? Es la joya de la corona de la conducta.
Ajá. ¿Y cómo actúa la inteligencia? ¿De qué maneras diferentes actúa la inteligencia?
Bueno, hay muchos tipos de inteligencia. No es lo mismo la inteligencia. Yo hago una cascada de una clasificación de inteligencia teórica, que es el intelectual, inteligencia práctica, la persona que resuelve problemas, inteligencia social, el que se mueve en el terreno interpersonal, analítica, sintética, discursiva, la inteligencia creativa. Pensemos, por ejemplo, pues en un gran músico, en Beethoven, en Mozart, en Brahms, en un gran pintor. No es lo mismo la inteligencia de un conductor de autobuses, de un periodista de raza, de un psiquiatra o de un político, ¿no? La inteligencia es polivalente, ¿no? Hay dos inteligencias que se han puesto de moda en los últimos años en el mundo occidental, que son la inteligencia emocional y la inteligencia auxiliar, que es a la que yo me refiero. La primera significa la capacidad para mezclar corazón y cabeza. No olvidemos que Lord Byron decía en un célebre texto suyo, dice, es más fácil, era un machista nato, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. O sea, la convivencia es la pera limonera, ¿no? No creo que haya nada más difícil. Aprender japonés a los 60, ¿no? Uh-huh. Y entonces Goleman viene a decir esto, ¿no? Una persona con inteligencia emocional sabe manejar bien las dos cosas, la razón y la afectividad. Y luego la inteligencia auxiliar, que es esta a la que me refiero, que es la que eleva la inteligencia básica de nivel, ¿no? De los psiquiatras sabemos mucho de eso. ¿Cómo podemos conseguir que alguien, digamos, la liste, la avance, la creciente, la crisole, la hipertrofie, ¿no? Y esta es una tarea artesanal.
Una de las grandes aportaciones de la psiquiatría, de la psicología moderna, es la constatación de que hay muchos tipos de inteligencia. Y ahí en este libro, Enrique, te recreas bastante, ¿no?
Bueno, tú eres médico, además de lo otro.
Sí, me costó mucho sacar psiquiatría, ¿eh?
Entonces, claro, no sé quién fue tu profesor de psiquiatría.
Pues bueno, en mi profesor de psiquiatría estaba primero en Barcelona, pero luego estuve en la Complutense de Madrid.
Claro, es que yo fui, mi primer libro me lo publicó el que fue catedrático de psiquiatría, Juan Obiols Vié, que era catedrático y que era un tipazo, ¿no? Y mi suegro, Fabián Estapé, no sé si tú le llegaste a coger,
sí,
fue rector,
claro,
de Barcelona.
No, ese era el rector cuando yo entré en la facultad, sí, en el año 74.
Sí, mi suegro era un tío, la ironía personificada, era un...
No, el libro de memorias que escribió tu suegro, sí, es absolutamente fascinante.
Era extraordinario, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hoy la psiquiatría, los dos médicos que más han crecido en los últimos años en Occidente son el psiquiatra y el cirujano estético. O sea, el psiquiatra no existía hace 40 años, era el médico de los locos o el que estaba mal de la cabeza. Hoy el psiquiatra es el médico de cabecera. Y el cirujano estético, la mujer que hoy se lleva, es como el Real Madrid de hace 3 o 4 temporadas, sin delantera, sin defensa y sin centro del campo, una especie de palitroque, ¿no? Y al psiquiatra va todo el mundo. Pensemos, por ejemplo, yéndonos de la inteligencia a otro campo, las depresiones, en plural, hoy son las enfermedades más frecuentes. Casi la mitad de las bajas laborales en la Unión Europea, después de las enfermedades comunes, desde una gripe a las cosas habituales, la segunda causa de baja laboral son las enfermedades del estado de ánimo. Ajá. Y hoy se curan casi todas.
Ajá. Ahora que estoy pensando, hablabas de Obiols. Obiols murió en los años 80, me parece.
Efectivamente, era médico, no sé si claro. te acuerdas, era médico de Dalí. Dalí era, era un genio y era un histérico.
Exactamente.
Era un fuera de serie. Era, bueno, los tres grandes pintores de vanguardia son españoles, Dalí, Picasso y Miró. Y Obiols iba a verle con frecuencia. Y entonces pues tenía pues, unos cambios de ánimo tremendos, ¿no? De pronto pues quería suicidarse y no le había salido una pintura y la tiraba, ¿no?
Exacto, sí. Pues había sido exactamente catedrático de psiquiatría, pero creo que fue rector.
Si efectivamente, no fue rector. Yo el primer libro mío, que fue mi tesis doctoral, pues gracias a él lo publiqué y salió con un prólogo de López Ibor, que el viejo López Ibor, y un epílogo de Obiols, ¿no? Y la psiquiatría, yo recuerdo cuando yo fui catedrático de psiquiatría, a mí costó mucho trabajo ser catedrático, salí, la saqué a la cuarta, o sea, fue bastante difícil, la saqué con 32 años.
Luego no sé si vino Vallejo, me parece, pero no me acuerdo.
Vallejo Nájera estaba en la época.
No, Julio Vallejo.
Julio Vallejo Ruilova,
Vallejo Ruilova, exactamente.
Era de Santander originalmente, pero un catedrático muy bueno, escribió un gran libro sobre las obsesiones, ¿no? Sí. Ten en cuenta que hoy el psiquiatra ha pasado a ser un médico muy cercano, porque casi todo el mundo va al psiquiatra. Yo cuando voy, por ejemplo, a Nueva York, la gente me pregunta si soy psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, psicoterapeuta, porque se abre en abanico, ¿no?
¿Esto de la autorrealización qué es?
Bueno, la autorrealización es la felicidad, la vida lograda. O sea, la vida lograda es que le sacas el máximo partido a tu vida personal. Y ahí yo haría tres preguntas a nuestros oyentes de entrada, tres preguntas básicas. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? La primera se refiere a la personalidad, o sea, una personalidad equilibrada, madura, no perfecta, que eso sea en el otro barrio, pues es estar a gusto con uno mismo. En segundo lugar, ¿a dónde voy? Significa mi proyecto de vida. ¿Cuáles son los grandes temas que yo llevo en mi programa personal? Y ahí hay que trabajarlo, ¿no? Yo me gustaría ser como un águila bicéfala, con dos cabezas. Una que mira hacia el pasado. Y entonces es el gran aprendizaje. Y eso significa que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para superar las adversidades del pasado es salud mental. Y la otra cara del águila mira hacia el futuro. La felicidad consiste en ilusión. Y la ilusión son metas, retos, objetivos, planes por cumplir. Es más, fíjate, diría lo siguiente. Una persona se hace vieja cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos. Cuando mira más hacia atrás que hacia adelante.
Oh, maravilla. Qué fantástico escuchar siempre al profesor Enrique Rojas. Que además se escribe, yo no entiendo, además de la cátedra, además del despacho profesional, además de las 20.000 conferencias que das en toda España y en el mundo entero, te queda tiempo para escribir libros, que es una cosa
fascinante. Yo estoy casado con Isabel Estapi, como tú sabes, sí. que es la persona más ordenada que conozco, porque Isabel es, además de notario, pues es el orden. Yo, antes de casarme, la imagen del orden la tenía mi hermano el mayor, que Luis, que era notario, que era un fuera de serie, no. Isabel, mi mujer, le gana. O sea, es una mujer de agenda, apunta las cosas, va subrayando tal, pone una flecha cuando ya lo ha realizado, ¿no? Y tengo la suerte de, llevo 33 años con ella. Y dice Cervantes, dice Don Quijote en Las Bodas de Camacho, en la segunda parte de Quijote se escribe en 1615, un año antes de morir. Dice Don Quijote, siglo XVII, el que acierta en el casar, ya no le queda en qué acertar. O sea, es la reoca, ¿no? Y yo he tenido la suerte, además yo no me... Cuando empecé a salir con ella, hay una anécdota que quería contar muy divertida de mi suegro, que sabes que era un iconoclasta.
Sí.
Le dijo su hija, papá, estoy saliendo con un chico que es andaluz, que yo tengo un defecto de fábrica, que soy andaluz, como tú. Soy andaluz, es andaluz y además es psiquiatra. Y su padre dijo, hija mía, qué mala suerte hemos tenido.
Era único, Estapé, era único, único.
Sí, era
mira,
un
me manda un mensaje una seguidora tuya, que es una amiga mía, Paloma, que me dice, por favor, pregúntale por la inmadurez sentimental del joven actual.
Bueno, he escrito esto en un artículo que lo he publicado en España, en el ABC de Madrid, y luego en la Nación de Buenos Aires, en el Mercurio de Santiago de Chile, el síndrome de Simón, que son las siglas de S, que es soltero, y, se refiere solo al hombre, y inmaduro en lo afectivo, M, materialista, centrado en lo económico, o obsesionado con el trabajo, y N, narcisista. síndrome de Simón, pánico al compromiso. Una chica que está saliendo con un Simón que tiene 30 y tantos años, y cuando lleva pues un tiempo, un año, medio, dos, le dice la chica, ¿y de lo nuestro qué? Y el chico tiene taquicardia, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, ganas de correr. Terror al compromiso. Tú que sabes también inglés, Panic Commitment Syndrome. El terror al compromiso, ¿no? Y esto lo ocasiona pues que yo estoy rodeado de solteras estupendas de 30 y algo de años que dicen, yo lo que busco es un hombre normal, un hombre que me quiera. Y yo digo, bueno, pues hay que buscar, debería haber una especie de coto, de reserva de solteros en algún territorio de España, de nuestro país, en donde uno pudiera ir a pescar, una pudiera ir a pescar allí algún hombre, ¿no? Porque la cosa es complicada.
Mi madre José, por ejemplo.
No, es que estoy aquí.
Si necesitan hombres así, aquí hay uno, ¿eh?
Bueno, aquí tenemos a
estamos
Goyo.
Los Simones y estamos luego los otros, que somos justo lo contrario.
Enrique, la última de verdad que te hago. ¿A ti te gusta el cociente de inteligencia? ¿Sirve para algo el cociente de inteligencia?
No sirve mucho.
O sea, porque María José tiene 102.21.
No, baja.
Bueno, María José, me ha encantado lo que ha dicho, que lo he visto con una punta de melancolía en lo que nos contaba, ¿no? Yo creo que cociente poco, porque una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. La voluntad es la pieza clave de la psicología. El verdadero objetivo de la voluntad es la victoria sobre uno mismo. Y la voluntad, los americanos la definen como capacidad para aplazar la recompensa. Cuando tienes voluntad, eres rocoso, eres consistente, fuerte, pétreo, no te derriba nadie, ¿no? Entonces, es una de las mejores joyas con las que se adorna la conducta humana, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues la educación de la voluntad se empieza en la familia. Por ejemplo, los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Un buen padre, fíjate lo que te voy a decir ahora, un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica, ¿no? Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Y la primera seducción es una cierta ejemplaridad. Los padres tenemos que tener una cierta coherencia, ¿no? La perfección no existe, vamos. Pero sí que se vea que hay una buena relación entre lo que uno dice y lo que uno hace.
Maravilla escuchar siempre al profesor Enrique Rojas, y más con este libro, 5 consejos para potenciar la inteligencia. Tienes que escribir otro y venirte por aquí. O sea, que como sé que lo estarás escribiendo ya.
Pues sí, la verdad es que ahora voy el jueves que viene voy a Lisboa porque he sacado un libro en portugués, y luego voy en mayo a Múnich, que he sacado un libro mío en alemán.
Bueno, pues te lo vienes y hacemos la entrevista en alemán.
Pues yo, en portugués. Yo lo tengo difícil porque soy negado. Mi padre hablaba alemán, mi padre estudió en Múnich y en Berlín, y yo alemán no hablo nada. Bueno,
yo lo hablo perfecto, no te preocupes, hablamos entre tú y yo ya, si ya nos entendemos.
Un alemán andaluz.
Eso es. Querido Enrique Rojas, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias por todo. Hasta siempre, querido amigo. Sony 26, un momento.
Formado.
Pues han venido con su bañador bermudas de flores, su camisetita, su flotador de la piscina cubierta del barco, porque no se han perdido el barco. Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, también está, bueno, Javier Fernández arriba, se ha dado un baño, viene todavía con el pelo papado, ¿eh?
Sí, además porque antes había estado en el gimnasio y el bañito me ha venido de maravilla.
Claro, y Ramón Pérez Maura, fantástico, que viene con albornoz, que es un
sí,
caballero.
Sí, yo estoy aquí en la mula de babor a Sotavento, que se está más calentito, esto un poco es de sol y está mejor.
Sotavento es por donde no viene el viento, ¿no?
Por donde se va el viento.
Por donde se va.
Esto claro, es. Por eso es más calentito, porque estoy aquí, me da un poquito de resol, claro. Y en fin, está más cubierto, la propia estructura de la nave me cubre del viento.
Yo he aprendido mucho hoy de cosas del mar, ¿eh?
Sí, ya acabamos de ver que lo tienes claro, sí.
Carlos, a mí me has traído regañadientes, porque a mí esto me he mareado las dos últimas veces que he tomado un crucero, espero que esta vez no ocurra, pero me has traído regañadientes.
Ya, pero no te has mareado hoy, ¿no?
No, por ahora no.
No, yo estoy encantado, yo cuando hice uno de Venecia a Estambul y es una maravilla. Es el hotel que viaja por la noche y tú cambias de ciudad cada día.
Por la mañana, claro, es una maravilla.
Y luego en el barco tienes un montón de cosas. Claro. O sea que
esto está inventado hace mucho tiempo y es muy muy bueno para la salud mental.
Sí, bueno. Pues chicos, vamos a ver, esta operación de anticorrupción en toda Hispanoamérica, ¿qué se debe?
Esto, sinvergüenza.
Sí, tiene su origen en una familia de empresarios brasileña, la familia Odebrecht, que está ya en su tercera generación y a la que se acusa de haber ido corrompiendo políticos por toda Latinoamérica. Esta era una familia de constructores, era una empresa de construcción, que sobre todo lo que, en fin, la obra pública suele afectar la mayoría de las veces a infraestructuras, a carreteras, pantanos, ese tipo de cosas, y a ellos se les acusa de haber corrompido a muchos políticos en muchos países. Pero estamos hablando tanto de, por ejemplo, el actual presidente de Brasil, Temer, como al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, o al actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que ayer saltó a la primera línea de este escándalo cuando se acusó de haber recibido $1,000,000 para su campaña de hace 3 años, del 2014, y para mí lo que fue más revelador es que en el minuto siguiente salió su vicepresidente a decir, oiga, yo con esto no tengo nada que ver. No dijo que el presidente fuera inocente, dijo que yo con esto no tengo nada que ver.
Lo curioso es, claro, dicen para su campaña electoral. Bueno, se habla de 1,000,000, pero en el caso de Perú son 8, 10 millones. Está en Venezuela, están en casi todos los
países. El propio Brasil.
Ahí es el origen, porque cuando se detuvo a Odebrecht, bueno, él se mantuvo firme, pero van pasando los tiempos, se le cayeron 19 años y al final ha accedido a cooperar y está cantando él y 70 altos cargos de la empresa. Y entonces, claro, de momento las diligencias son secretas, pero la ramificación es tremendo. Es tan viejo como el que, oye, tú me das esta obra, yo te doy esta comisión y yo construyo...
Pero como eran obras muy gordas, si la mitad de lo que ha aparecido fuera cierto... La corrupción en Europa, con la posible excepción de Rusia, palidece completamente ante la magnitud de lo que se está escribiendo. Pero corrupción, en cada caso, de obras como las obras eran a veces de miles de millones de dólares, entonces los sobornos que se pagaban eran de decenas o de centenares de millones de dólares. Si la mitad, la tercera parte de lo que aparece es verdad, es que palidece cualquier cosa, ¿eh?
La prensa brasileña, a las confesiones, al canto que está haciendo... El señor Odebrecht le llama las confesiones del fin del mundo.
Sí. Los brasileños siempre son muy modestos y matizados para estas cosas. Sí. Si ellos son corruptos, son de verdad, de la grande.
Y en Brasil, cuando aparecen los nombres, aparecen la derecha y la izquierda.
Sí, sí, sí.
Entonces, no se libra a nadie. Y en es decir, los tres últimos presidentes de Brasil, desde la señora hasta Lula, están... acusados de, veremos si es verdad.
Es que cuando haces este tipo de corrupción, a ti la ideología del gobierno de turno te da exactamente igual. Esto lo han hecho igual con los de un lado que con los de otro, con los Kirchner en Argentina. No consta que lo hayan hecho con Macri, pero vaya usted a saber si no lo aparecerá en algún momento. No lo digo yo que vaya a aparecer. Lo han hecho en Venezuela, vamos, más que en ningún otro sitio. Y Alejandro Toledo, pues es un presidente más bien conservador. Y desde luego Juan Manuel Santos se ha intentado meter así, yo tengo serios...
El otro peruano también está implicado, en teoría. El que se pone el manto blanco y la túnica impoluta por pertenecer a un partido político, mejor haría encallarse, porque aquí están acusados derecha e izquierda. Sí. Veremos si es verdad.
Sí, y además fue, curiosamente, el origen fue un rebote, porque lo que estaba buscando los investigadores brasileños de la policía brasileña era... todos los casos de corrupción de Petrobras, de la compañía petrolera, que eso es también otro...
Pero es que eso ya era dirigido directamente desde el Estado, porque es una compañía estatal, mientras que esto es una empresa privada.
Y entonces, en una derivación, pues empezaron a tirar de un hilo y, fíjate, ha salido la madre de todos los ovillos, ¿no?
Bueno, oye, y de lo de... No se está hablando nada, y me sorprende, de la auténtica razzia que se ha montado en Filipinas por parte del poder del presidente, que está queriendo acabar con narcotraficantes y está disparando a todo lo que se mueve.
Rodi Duterte se llama el tipo. Este es un personaje peligrosísimo. Lleva algo menos de un año de presidente de Filipinas, y antes de eso fue alcalde de la ciudad de Davao como 12 años, me parece que ha sido. Y ya cuando estaba de alcalde allí, llevaba una lucha contra el narcotráfico y contra incluso los drogodependientes, en los que allí desaparecieron miles de personas. Y sorprendentemente, o no sorprendentemente en los tiempos que corren, eso fue
un punto de valor en su campaña electoral, porque mucha gente le votó precisamente por eso. Es que esto es un poco el modelo populista de Trump. Luego hace lo que dijo que iba a hacer. Y lo que iba a hacer era cargarse al narcotráfico por lavar de la forma más brutal.
Correcto. Esa es la moraleja más importante de este relato, el relato filipino. Este señor ha utilizado métodos totalmente expeditivos para acabar con el narcotráfico en una ciudad. Vamos, ha matado sin juicio abundante, o ha dado órdenes que se mate.
Y él mismo dice que...
Él mismo en algún momento dijo que le haya matado a algún narcotraficante sin juzgarlo. Y, ocurrido esto, la gente lo vota para presidente de la República cuando todo esto es sabido. Porque en Filipinas esto se había aireado, todo el mundo lo sabía. Y sin embargo, lo votan para presidente, donde sigue diciendo que él va a acabar con el narcotráfico con un procedimiento o con otro, olvidándose del Estado de Derecho. Pues esta es la gran paradoja.
Esta semana han tenido una complicación muy grave en este asunto que les ha obligado a cortar todo lo que estaban haciendo, porque hace 3 o 4 días ha aparecido muerto en una comisaría de policía un empresario coreano al que se acusaba de estar vinculado al narcotráfico, que había sido secuestrado de su domicilio en Filipinas hace un par de meses. Los que lo secuestraron, que se sospecha que fueron policías, estuvieron pidiendo rescate a la familia, que pagó varios millones de pesos filipinos, que no es una gran cantidad, pues estaríamos hablando de unos 100.000 o 200.000 euros. Le estuvieron cobrando a la familia ese rescate cuando ya estaba muerto. Y estaba muerto en una comisaría de policía donde ahora lo han encontrado, y la reacción, porque ya no le quedaba más remedio, de Duterte y de su gente ha sido decir que se suspende toda la acción hasta limpiar el cuerpo de policía. En fin, veremos qué es lo que quiere decir eso.
Lo que ocurre es que al primero que habría que limpiar sería él. Porque
sí, es un pequeño problema técnico.
Saltarse el Estado de Derecho y la justicia. La justicia puede ser lenta,
no,
puede ser torpe, puede tener sus lagunas. Yo el otro día vi una película norteamericana donde, bueno, hay alguien que se toma la justicia por su mano porque un senador y demás gente de algunas agencias de inteligencia están haciendo barbaridades y entonces los mata a todos en una cabaña al final de la peli. Pero eso no puede ser, porque si todos nos tomamos la justicia por nuestra mano para ser ejemplarizantes, lo que instalas es la ley de la selva.
Sí, pero si él ha alentado a la gente a que elimine a los narcotraficantes, a los traficantes, y luego lo eligen presidente, pues esto es...
Oye, Chencho, cuando... Es que a raíz de la conversación de Rajoy y de Trump por teléfono...
A raíz de ella hemos empezado a oír cosas ridículas, como que Rajoy es el mayordomo...
Sí, eso te quería preguntar.
Pues mira, esto
sería
es una...
de recibo que, como ha sugerido pues uno del PSOE, San Mario Jiménez, le tenía que haber dicho: señor Trump, estoy en contra de su...
El muro, y hacer el ridículo. Y hacer el ridículo.
Sí, ¿por qué? Eso en diplomacia
bueno,
no se
vamos
contempla.
A ver, mira, tú tomas contacto con un hombre más poderoso del mundo y no puedes hincarte de rodillas, pero tienes que tratar de ver qué puntos comunes hay para tratar de cambiar su voluntad en aquella cosa que no te gusta. Pero no puedes empezar, porque amemos a los mexicanos, que yo los amo mucho, yo en exteriores me conocían como el vendido a los sudacas, o sea que yo amo mucho a los mexicanos y a los argentinos, etcétera, etcétera. Pero tú puedes decirle a Trump, hombre, esta medida de que la gente que tiene familia en Estados Unidos y que tiene permiso de residencia, esto lo va a dejar a usted en muy mal papel. Ahora, decirle usted cómo se atreve a construir un muro que humilla a los mexicanos, es que Trump, que además es un lenguaraz y un bocazas, como sabemos, puede decirle, pero Mariano, ¿me permites que te llame Mariano? Y cuando dijera el presidente nuestro, sí, call me Mariano, diría, pero tú eres un mamón, porque tú tienes un muro abajo, muy parecido al mío.
Claro.
A ti se te cuelan los africanos y a ti se me cuelan los sudamericanos y centroamericanos, aunque sean primos tuyos. Se me cuelan, entonces yo voy a hacer el muro. Por tanto, no me digas sandeces. Y ahora que se diga que porque no le ha plantado cara en el tema del muro y otros, está siendo la muleta o el mayordomo de Trump. Es que me parece una frase. Es que los políticos se mueren por hacer una frase.
Sí.
Entonces no tiene sentido el ridículo. Porque vamos a ver, Rajoy ha dicho que le ha pedido a Trump o le ha indicado que él tal vez podría ser intermediario entre la Europea y tal. Esto no conduce a ninguna parte, porque Trump tiene otros intermediarios y no va a tener. Pero si esto lo hiciera el francés o el italiano, aunque no condujera nada, aquí diríamos, este señor es un estadista, porque dado que Trump es un tipo agresivo, está tratando de dominarlo. Aquí lo hace Mariano Rajoy, y como es del PP, como es de derecha, como es un tío que no parece muy simpático, es el mayordomo, es la muleta, está vendido al imperialismo americano. Sí, sí. Bueno, por el amor de Dios, hombre, seamos serios.
Pero sobre todo es desconocer profundamente
el
carácter de esa llamada, lo que es un protocolo de un primer contacto de saludo, de puesta en contacto y poco más, porque en 15 minutos no da tiempo para más.
Y con intérprete.
Y con intérprete, con lo cual, oiga, luego, por supuesto que los equipos son los que van a empezar a negociar de ministro para abajo, etcétera, etcétera, en los distintos sectores. Pero tú, con el presidente de los Estados Unidos, que tienes una conversación de unos minutos, es un protocolo que tienes que atender. Es más, yo creo que ahí lo que hay que valorar de verdad es que España es capaz ahora mismo, hoy en día, de ser interlocutor por sus buenas relaciones en América Latina, en el norte de África, en Europa y en Oriente Medio. Yo creo que ese es el valor que hay que sacar de esa conversación y no echarle...
Es que además no se percatan tonterías. Que aunque encuentren a Trump apestoso, resulta que es el presidente que durante los próximos 4 años lo tenemos de presidente del país más poderoso de la Tierra del que somos aliados. Por tanto, empezar a escupirle al principio, pues que vamos...
Oye, una noticia de última hora preocupante. Sí. Veo en Le Figaro que ha habido una explosión en Francia en la central nuclear de Flamanville, en la Mancha francesa. No sé de qué gravedad es la explosión, porque no lo dice, es un urgente, pero en fin, una explosión en una central nuclear en Francia es algo que nos puede afectar.
Sí, está muy cerca.
Está en La Mancha, está en el canal de La Mancha, o sea que no está tan cerca de España, pero en fin, sigue siendo una explosión en una central nuclear.
Sí, 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 cierto. Bueno, chicos, pues ahora cogerse vuestro... Lleváis un San Francisco, ya os estáis dando con un San Francisco.
Bueno, oye, es la hora del aperitivo, son las 12:45, ¿qué quieres?
¿Crees que no debo tomar ninguna pastilla, no?
Yo no, creo que, hombre,
no se mueve, no mareado,
si no estás mareado,
si
mareado,
te refieres al gelocatil azul,
ese que bueno,
bro, yo, qué bueno, era el pobre, no sabe
nunca se me ha ocurrido, yo soy más, ¿no? tan ingenuo.
Un vermú.
Tomás un vermutito, que yo me tengo que ir ahora para arriba porque esto hay que aparcarlo.
Qué rico.
Ya estamos avistando el puerto de Marsella. Vamos a Parquero dar, yo quiero ver un poquito si les doy una manita, les echo una manita en esto, pero antes tengo que ver, adiós chicos, adiós, tomarse algo por aquí, no andar con cuidado, porque el que está por aquí es Gutiérrez, que también tiene que escuchar que los que quieran venir a este barco donde estamos hoy realizando el programa... Tiene que ir a Viajes El Corte Inglés.
Pero directamente, y a partir del 9 de junio, el MSC Meraviglia recorrerá las perlas del Mediterráneo. ¿Y cómo es este barco? Última generación en tecnología, con una galería con cúpula de LED que ni te cuento, mejor verlo, ¿eh? Así que reservando ya tu cabina, que las hay triple o cuádruple, con el mejor precio garantizado y protegido, porque si baja te lo igualan y sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes. Así que descubre el Mediterráneo con MSC Cruceros gracias a Viajes El Corte Inglés.
Bueno, Gutiérrez, sí. Pero qué bien te lo estás pasando, hombre, grande, que vienes de la sauna.
Sí, señor. Bueno, a ratos estoy en la sauna, a ratos como el telegrafista del Titanic, mirando mensajes.
Sí. ¿Y qué te han dicho hoy en el contestador que estamos controlando a distancia?
Pues mira, los oyentes son muy golosos, menos mal, Herrera.
Llega un poquito que, a la izquierda.
Que hemos salido rápido esta mañana, un sirenazo, y... ¿Por qué? Oyentes en el contestador se querían apuntar al crucero, oye, y esto es grande, pero hasta un punto.
Carlos y compañía, soy García el Facha, que me he presentado en el puerto donde habéis partido y resulta que he llegado aquí con mi patito de flotador, mi gafa de bucear, mis bermudas, mis aletas, cual personaje del jueves, y os habéis ido ya. Es que te dije que me mandaras un SMS de esos. Sí, un SMS a la antigua, como a mí me gusta. Bueno, ya os escucho por la radio.
La verdad es que salimos anoche. Claro. Salimos de noche y nos dio tiempo. Y yo, bueno, a la cena aquí, que a mí, mira, a mi marijo se tenía que verla.
En la mesa del capitán.
En esa mesa del capitán.
La ilusión de mi vida.
Ella tocándolo todo, viéndolo todo como iba. Comiéndose, no he visto a nadie comérselo comer, todo, de verdad, rebañando en todos los platos.
Es difícil, decir que no a los platos.
Claro.
¿Cómo te brillaban los ojos, Navarro?
Hombre, ya te digo.
Bueno, muchos oyentes, Herrera, transportistas para más señas, se están llamando para denunciar que la huelga de estibadores no es de hace un cuarto de hora, de esta mañana, que llevan ya una semana de tapallidio y haciendo daño.
Yo soy un transportista del puerto de Barcelona
La huelga no es a partir del día 20. La huelga llevamos una semana que la están haciendo, están parándolo todo. Aquí vemos en el puerto de Barcelona más de 3.000 camiones, que llevamos una semana que estamos haciendo un día y noche, como aquel que dice, sin dormir, solo para hacer un servicio, y nos tienen aquí desde, bueno, desde la noche hasta el día. No podemos trabajar, no están, como aquel que dice, echando a la ruina, porque un camión está para trabajar, está para hacer dinero. Llevamos una semana y no estamos haciendo nada. Si esto dura más de un mes o dura más de dos meses, aquí haremos 3.000 familias que nos vamos a la ruina total.
Cuidado, ¿eh? Bueno. Cuidado, bueno. Muchos mensajes, Herrera, en relación a lo que planteabas tú esta mañana al final del espigón de Barcelona, ¿qué?
Sí.
Pero muchas llamadas y no hay consenso sobre el nombre del restaurante que había ahí. División
Porto Feli, la mayoría, ¿no?
Sí.
Oye, Carlos, estamos más de lo tuyo, ¿eh? Brrr. Coño, al final del espigón lo que hay es el agua, cojones. No nos vamos a entrar en la vida. Vaya Marino, o Peyer Marino, hay que joderse.
Herrera, el restaurante Porta Coeli, que hace años que lo quitaron. Pero bueno, eres grande, macho, eres grande. Herrera, un tío grande. Saludo desde Barcelona, Herrera, eres un genio.
Carlos, amigo, el rompeolas, eso se llamaba el rompeolas.
El rompeolas es evidente, y las golondrinas, los barcos que te llevaban al rompeolas. Pero el restaurante aquel, Portaceli, puede ser, sí, sí, yo no, sí, no lo recuerdo bien. Sí.
Es lo que han dicho muchos. Bueno, ya que estamos en aguas internacionales y pensando en la conversación que mantenía ayer Rajoy y Trump, este oyente nos ofrece los servicios de dos intérpretes que conoce.
Buenos días, Gutiérrez. Mira, es para decirle al jefe que si quiere contratar a dos intérpretes que en 15 minutos le dé la vuelta al mundo hablando de todos los temas, que yo le paso a mi suegra y a mi mujer, que cascan, que ni te cuento. Ahí te lo dejo. Hasta luego.
Hombre, esa es una posibilidad, es una posibilidad, sí, sí, sí.
Bueno, ¿sabes, Herrera, a quién nos hemos olvidado de embarcar?
¿A quién?
Hombre, a Bob Esfinter.
¡Anda!
Que además tiene parientes por aquí.
¡Hola, amigo! ¡Soy Bob Esfinter! Es verdad que estáis... Carlos, ¿es verdad que estáis haciendo el programa en un crucero? ¿Eh? ¿En el mar? De haberlo sabido, no hubiera ido con vosotros. Que yo en el mar... En el mar tengo familia. Un primo que vive en una piña debajo del mar. Le podíamos haber hecho una visita. Aunque menudo aburrimiento debe de ser vivir en una piña debajo del mar. No todos tienen la suerte que tengo yo, que vivo en un asno y huelo muy mal. ¡Bobe Finter! ¡Bobe Finter! ¡Sí!
El grandioso Bobe Finter en el final. Cuando era de esta hora, antes que nos dediquemos a amarrar, porque me he enterado que se llama amarrar.
Amarrar, muy bien.
Cuando era tan solo un niño.
Mira qué bonito.
Mi madre
cuánto tiempo decía.
No tengo perdón de Dios.
Para barabá.
No tengo perdón de Dios.
Para barabá.
Todo el barco, no tengo vamos, perdón todo el barco.
Arriba, salvo.
Todas las cubiertas, todas las cubiertas. ¡Vamos! La gaviota también.
Señora, pase por aquí, por delante. No se corte usted.
Bueno, ¡qué bonito!
Ahí. Tutti contenti, tutti cantando.
Y ahora voy a aparcar el barco. A la izquierda.
Vuelta
a la izquierda.
Llévame contigo a la orilla del río.
Esto se mete de culo, ¿no?
A mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata arriba.
Digo yo que esto se mete de culo, ¿cómo se mete este barco?
En batería, en batería.
Un barquito velero para poder navegar.
Bueno, pues me subo al puente.
Venga.
Ay, mi velero mío. Velero mío.
Llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío. Llévame contigo a la orilla del río.
Muy rápido veo esto, ¿eh?
Despacito, ahí, despacito.
No quiero despacito. Vómitos ahora. Carrarse.
Vamos ya,
carrarse. Y ahora viene el ángelus, que es lo que vaya a tener que rezar si quiere. Si quiere llegar bien.
Me queda en medio del duero. Tengo yo un barquito velero.
Marsella.
Que me deja en medio del duelo.
Mira,
velero, velero mío.
Porque eso
Marsella, ¿no?
Sí, estaría bueno de buenas horas,
de Castellón.
Velero mío,
y esta gente nos ha llevado a Tarragona, lo más lejos. ¡Qué bonito es navegar! ¡Qué bonita es una mañana! En un barco de MSC Cruceros.
Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Ay, 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 mi barquito velero. Ay, 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 me acabe el río del Duero. Ay, 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 mi barquito velero.
¡Hola Marsella! ¡Hola! ¡Hola Marsella!
¿Qué estás pensando?
En nombre del padre.
Escríbenos a...